Programa ya emitido. And now the end is near. Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calvelesa, Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.
My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. Now this could only happen to a guy like me,
and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging my sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down. It's my
somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller and the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way, through the good or lean years and for all the in-between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way.
Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar y al final vamos a hablar del colesterol y de algunas hierbas que pueden utilizar para bajarlo. Así que les aconsejo lápiz y papel y el tema que vamos a tocar hoy. Antonio, ¿qué más o menos querés hacer vos?
Bueno, buenas tardes. Me parece que esos temas que pensás tratar son muy interesantes, así que te voy a acompañar en algunos temas con respecto también a al estrés y a la a ciertas conductas que en la vida diaria nos pueden complicar y es importante charlarlas porque son cosas que vemos habitualmente en el consultorio, Miguel. Así que vamos para adelante con el programa.
Bien, el tema que yo elegí es un tema que no voy a dar los nombres, pero tengo varios pacientes y constantemente durante la semana tengo uno o dos pacientes que vienen mal o bien diagnosticados con lo que se llama ataque de pánico o con otros nombres que son, quieren decir lo mismo, crisis de ansiedad, ataque de ansiedad o ansiedad paroxística. Todos estos nombres que le dan es para relacionarnos con algo que se llama o que tiene como regla que es un episodio repentino, un miedo intenso que puede provocar síntomas físicos como dificultad para respirar o de repente puede tener palpitaciones o mareos. Y es importante y es frecuente, súbito, de golpe, yo no lo espero, es inesperado y tiene sensación de muerte inminente. Entonces, lo que hay que aclarar acá, y lo voy a aclarar durante todo el resto del programa, que va a servir para autoeducarse, porque la fuerza va a depender de cada uno como lo pueda afrontar, que tienen que entender que tienen que controlarse. Unos dicen, no, no hay que controlar la respiración del principio porque le va a ir mal. Otros dicen, sí, hágalo por respiración. Bueno, vamos a aclarar todos esos puntos también y vamos a hablar de algo que es importante, porque la definición ya la dimos, ya sabemos que es un episodio repentino, que no lo estamos esperando, que suscita un montón de sintomatología abdominal, se toman el pecho, sienten que se van a morir, pierden el equilibrio, bueno, un montón de cosas que vamos a decir. Y sienten que van a perder el control y van a enloquecer, pero si uno se sienta, busca un lugar cómodo y se queda tranquilo y lo adiestramos y lo acompañamos, bueno, vamos a poder enseñarles cómo debe hacerse esto. Pero tenemos que tener también en cuenta que hay que diferenciar el ataque de pánico del trastorno de pánico. Vos sabés que la gente se confunde, Antonio, y el trastorno de pánico no tiene nada que ver con el ataque de pánico, sino que el... Sí, decime.
Yo te escuchaba atentamente porque en principio quería complementar un tema. Mucha gente, por el ataque de pánico, termina internado en unidad coronaria, porque el pánico suele simular, en muchas ocasiones, cuadros cardíacos que son muy difíciles de diferenciar.
Sí.
Que parecen realmente esa angustia que genera, esa sensación desesperada que genera el ataque de pánico, lo lleva en aquellas personas que sufren un dolor de pecho,
seguramente sí, esto, sí, claro. Sí, que se agarran el pecho y sienten
que terminan en unidad coronaria y realmente simulan un infarto en evolución. Y cuesta mucho hacer la diferenciación clínica. Mucha gente se queda internada, después de un día de internación, vuelven a la casa con la medicación correspondiente, pero es un cuadro muy interesante y muy frecuente.
Claro, la persona que tiene un ataque de pánico, que ya dijimos de qué se trata, es diferente del trastorno de pánico. ¿Saben por qué? Porque él ya lo pasó y es una sensación o una preocupación continua, dice, me va a agarrar. Y no tiene pródromo, o sea, no tiene un aviso previo, te agarra. Después vamos a explicar para los otros estudiantes, inclusive para que vean cómo es la vía nerviosa que toma y qué nivel del cerebro va a tomar. O sea, hay una parte que le vamos a decir al público en general para que entienda y otra parte es para que nos quedemos claros con algunos temas porque no somos de tocar. O sea, generalmente el médico llega hasta el cuello y de ahí del cuello no salimos. Entonces hay una parte que tenemos que empezar a estudiarlo de a poco y no quedarnos afuera. En cambio, cuando decimos el trastorno de pánico, es cuando aparece ataque de pánico en forma repetitiva de ataque de pánico. O sea, cuando aparece muchas veces, entonces uno tiene un trastorno de pánico, dice, me va a agarrar y me agarró. No, como no tiene un aviso previo, empieza toda una sintomatología que termina en un trastorno psicoterapéutico, un tratamiento psicoterapéutico, que empezamos a hablar de muchas cosas y de muchos tratamientos médicos clásicos, pero yo también quería hablar no solamente de eso, sino quería hablar de hierbas, de tipos de tisana, de Flor de Bach, y quería hablar también de aromoterapia. O sea, que todo lo que llegue a tratar, y aparte de la ayuda, si todo esto no funciona, bueno, tendrá que ahí el psicoterapeuta atender al paciente de la mejor forma posible, pero debe acompañarlo. Si el paciente no tiene un acompañante, dice, no, no te preocupes, viste, los muchachos de la esquina, no, ya te va a pasar. Y entonces ese paciente, pongámosle que se encuentra en un lugar peligroso, al borde de la vía, le agarra un ataque de pánico, siente que se va a morir, puede caerse, pierde el equilibrio, y estas cosas pueden pasar, le tiemblan las manos, la gente no sabe lo que le pasa y cree que es un drogadicto. O sea, como la gente común no sabe diferenciar una cosa de otra, está drogado. Es como aquel que dice, la policía le tiró porque no se dio vuelta, y el hombre era sordo. ¿Entendés? O sea, no diferencian una cosa de la otra y actúan sin saber. O sea, cuando uno, es como dicen a veces los japoneses, dice, yo dejo el paraguas acá, ¿y por qué nadie se lo lleva? Y te contestan, porque como no es mío, debe ser de alguien más y lo va a venir a buscar. Pero yo no lo toco porque no es mío. Entonces, ese respeto con respecto a las personas es lo que está faltando. La educación, el respeto, el sentido común que tenemos que tener con respecto a otras personas. Porque si tiene algo, es por algo que lo está haciendo. Si fue siempre una buena persona, si la conocemos, estoy hablando, ¿no? Y de repente le pasa algo, bueno, algo le está pasando. Está cambiando su conducta. Hay un ejemplo.
Y vos fíjate, sí. Si me permitís una opinión, ¿no? El ataque de pánico es tan poderoso y controla tanto la voluntad cuando están en el periodo de inestabilidad, que vos lo sabés, es que frecuentemente nos comenta la gente que viene al consultorio para ver cómo hace, por ejemplo, para poder viajar. Hay gente que tiene pánico a subirse a un avión, pánico a viajar en barco,
pánico a subir las escaleras. Viste, cuando uno siente subir una escalera muy alta, siente que la altura... Entonces, había un programa antes.
Hasta un ascensor.
Claro, había un programa que decía, te vamos a acompañar. Y lo obligaban a subirse, etcétera, porque iba a vencer el miedo. Pero hay gente que no lo puede vencer.
No, es muy difícil porque por más voluntad que ponga, realmente hay todo una actitud y una conducta de imposibilidad para afrontar una situación crítica.
¿Viste que en Chile tienen un puente que es todo cristal abajo?
Sí.
Y la gente pasa por el bordecito porque no quiere pisar el cristal, porque tiene miedo, a pesar de que tiene un espesor muy grueso, va por el bordecito donde está el metal y no pasa por ahí. Inclusive los animales tampoco lo hacen.
Bueno, porque yo creo que ahí es una actitud defensiva del cerebro, que es diferente quizás a la cuestión del pánico. El pánico es algo que realmente es un cuadro sintomático difícil de controlar, más allá de la voluntad.
Pero es que estamos en un camino donde podemos llegar a eso. Si nosotros lo dejamos hacer varias veces lo que no debe hacer, lamentablemente siempre puede terminar en una desgracia. Hay gente que tiene un pánico, un miedo total, y a veces toma los caminos equivocados. Mira, yo voy a nombrar algunas de las tantas cosas que puede tener, o sea, los síntomas que puede tener el ataque de pánico. Puede tener un dolor en el pecho, se agarra con las dos manos, planas, completas, pero no le duele el brazo, cosa que sería más para el infarto. Eso no lo hace, el brazo izquierdo. Tiene palpitaciones, tiene taquicardia, y tiene una sensación de que tiene un ataque de cardíaco, ¿eh? Como que va a tener un infarto, pero no es así. Le falta el aire, lo que llama disnea. Sudoroso, alteraciones digestivas, dolor de estómago, puede tener náuseas, puede tener vómitos, una inestabilidad en la marcha, mareos, vértigos, se puede marear, pues digo, está cerca de un lugar peligroso, si entra a marear, bueno, y no maneja la situación, terminamos una desgracia. Se le pueden adormecer las manos, los pies, la cara, y entonces siente como un miedo a perder el control, una cosa como, me voy a enloquecer. Tiene una sensación de lo que se llama muerte inminente.
Sí, pérdida del control.
Claro, tiene como una sensación que se va a morir. Y lo peor, que los síntomas van en aumento. ¿Y dónde es el pico máximo? A los 10 minutos. A los 10 minutos ya es, llegó al máximo. Y vamos a explicar por qué con los neurotransmisores, etcétera, que vamos a otro nivel.
El consejo, entonces, empezando para atrás, por suerte...
Se llama control.
El trastorno de pánico, para llevar tranquilidad a la gente, es tratable... Sí. Es mejorable y es curable, que tengan en claro eso. Lo que pasa es que a veces hay que pedir ayuda, me parece, ¿no?
¿Qué pasa si llegamos a un lugar y nos quedamos sin medicación? Ahí vamos a necesitar que el paciente aprenda técnicas, porque si no trabaja su cerebro como corresponde para apaciguar esta sintomatología y espera siempre de la medicación, va a tener que hacer esa técnica iba a tener que ser ayudado, digamos, supervisado por un profesional médico. Ahora, ¿a quién le parece más esto? A las mujeres. Las mujeres tienen mayor porcentaje que los hombres en tener ataque de pánico. Y se da en una edad determinada, entre los 22 y los 35 años aproximadamente. Ya cuando son muy chicos o muy grandes, ya eso no estará así. A no ser que sea un hecho que... vos me habías comentado hoy que había una pareja que tuvo un accidente en la casa, que le quisieron entrar.
Sí, que le entraron a robar, lamentablemente por esas entraderas que se hacen habitualmente, y que después el hombre y la mujer quedaron con una sensación de no poder salir de la casa porque tenían pánico a salir de la casa.
Sí, vos me
habías contado, raíz del episodio ese, claro, sí. Tal cual, sí.
Y hay un tratamiento psicoterapéutico que tenemos el psicoterapeuta y la medicación, los llamados antidepresivos. La gente que toma sertralina, escitalopram, venlafaxina, pero también las benzodiazepinas, muy conocido y más común, y el de primera instancia para utilizar, el clonazepam y el alprazolam, que son los de primera línea, son los que más comunes que se utilizan. Nada más que unos se utilizan más por una cosa, que vamos a explicar después, y otros para otra. Lo que hay que evitar son los desencadenantes. ¿Y cuáles podrían ser los desencadenantes? Y mira, acá tenemos todo lo que nombrás: alcohol y tabaco, café y drogas recreativas. Ahora, ¿a qué llamamos las drogas recreativas?
Ah, bueno, ¿no? ese es un tema, ¿eh?
Sí, vamos a nombrar algunas cosas de las drogas recreativas. Son sustancias que tienen el objeto de experimentar efectos placenteros, ¿no? Ay, me siento bien con esto. ¿Y qué hacen? Alterar la conciencia. No aceptan una realidad y buscan otra realidad que no es una realidad más que hecho por una droga, ¿no? Es como lo hacían los chamanes, ¿te acordás? Que lo vemos en todas las películas, ¿no? Pero no es con fines médicos esto. Entonces, algunos ejemplos de esto que son los comunes, te nombro, café, alcohol, nicotina, opiáceos como la heroína y otras drogas ilegales como la cocaína y la marihuana. Estos son drogas recreativas. Pero acá lo importante son tres cosas que tenemos que tener en cuenta: el ejercicio, y vamos a explicar por qué, el dormir bien, cosa que los médicos nunca pueden porque están de guardia, están haciendo, pobre, hasta a nosotros nos cuesta ahora que ya no hacemos las guardias, y alimentación adecuada. Si hacemos esas tres cosas, y vamos a explicar por qué, porque el ejercicio es muy importante. Ustedes se fijan el tai chi, cómo se hacen los ejercicios, que activa determinados órganos, etcétera, que lo pueden ver por televisión en cualquier programa, lo pueden utilizar, y en algunas plazas se utiliza y se hace ese tipo de ejercicio. Pero, ¿qué está pasando en nuestro cerebro para que tengamos este tipo de situaciones y se desencadene esto? Hay tres neurotransmisores que son muy importantes. Algo que nos prepara para el peligro, para la lucha, que dice, ojo, es peligroso, es la noradrenalina. El segundo es la serotonina. Y el tercero es lo que se llama GABA. Entonces, la noradrenalina, que está encargado de decir, ojo, hay peligro. ¿Y cómo lo vemos? A través de los llamados barorreceptores y quimiorreceptores. Esto lo estoy nombrando, no hace falta que el público lo sepa, pero que entiendan que todo va por una determinada vía al cerebro, que es el que descarga todo esto. No es para que lo sepa el público en general, sino para que tengan un mayor conocimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, se envían señales nerviosas. ¿Y qué hace? La noradrenalina permite y da señal de peligro. Y va a determinar un lugar del cerebro: tálamo, hipotálamo, hipocampo, y van a uno que se llama locus coeruleus, donde llegan todas las vías de la noradrenalina. Y aquí se encuentra el 75% de los receptores de noradrenalina. Por eso, haber tantos receptores, enseguida te informan del peligro. O sea, hay muchos soldaditos que te informan del peligro. ¿Y qué pasa? Se activa y hay una cascada que dice, señores, todos los órganos pónganse en alerta porque a nosotros nos están atacando. O supuestamente, en ataque de pánico, supuestamente nos están atacando. Pero el cuerpo no lo diferencia. Entonces, ¿qué hace? Pone en funcionamiento la noradrenalina, informa a todos los órganos y empiezan a aparecer todos los síntomas que teníamos antes, que los que habíamos nombrado. El segundo es la serotonina. Actúan en el hipocampo, en las amígdalas, y tienen que ver con nuestras emociones y pensamientos. Cuando nuestras emociones y pensamientos, y empezamos con niveles de serotonina elevados, empieza la ansiedad. Y ahí tenemos ansiedad, cuando la serotonina se eleva. Pero ¿qué pasa si la serotonina está muy baja? Nos deprimimos. Entonces, si una persona se deprime, tiene baja. Si una persona tiene alta serotonina, produce ansiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener un equilibrio. De ahí la meditación, los ejercicios de respiración, etcétera, que son muy importantes, que los vamos a hablar mucho después. Pero en el ataque de pánico, ¿qué es lo que sucede? Se desregula la serotonina. Y los circuitos que corresponderían a la noradrenalina y la serotonina se relacionan y se desencadenan los síntomas. ¿Y qué se hace? Se observa en determinadas zonas del cerebro, como sustancia gris aguaducal, la desregulación serotoninérgica que da sensación de muerte. Entonces, cuando se desregula entre la serotonina y la noradrenalina, hay una desregulación, ataque de pánico. Pero hay un tercer elemento acá, que son el GABA. El GABA aminobutínico es inhibidor por excelencia, que disminuye con el ataque de pánico. O sea, que este que supuestamente tiene que inhibir, al disminuir, no lo inhibe y aparece el ataque de pánico. Y entonces se produce esa cascada de noradrenalina y de serotonina y produce un pico de ansiedad y toda la sintomatología que nosotros estábamos viendo antes. Entonces acá hay dos medicaciones para tener en cuenta. Las benzodiazepinas actúan sobre determinados de estos tres. Y los antidepresivos lo mismo. Entonces, las benzodiazepinas actúan sobre el GABA aminobutírico. Y los antidepresivos actúan sobre la noradrenalina y la serotonina. Pero el tratamiento actúa a diferente velocidad de acción. Entonces, vamos a tener las benzodiazepinas, los antipsicóticos y los antihistamínicos. Ahora bien, tenemos que decir que por benzodiazepinas, que son la primera línea de acción, actúan sobre el GABA aminobutírico y son el más común, clonazepam, el alprazolam, que tiene una acción más rápida, el lorazepam, que es más rápida que el clonazepam, pero es conveniente utilizar el lorazepam en aquellas personas que tienen un daño hepático. Y después tenemos el bromazepam, que no viene al caso en este momento. Entonces, el segundo grupo de tratamiento para estas personas que tienen este tratamiento de ataque de pánico son los antipsicóticos, que actúan sobre otra hormona llamada dopamina. Pero esto debe utilizarse a baja dosis. Por ejemplo, el jueves pasado tuve una llamada telefónica, me dicen que el paciente estaba muy inquieto y que como tiene una cuidadora que es enfermera, le dijo, mire, está tomando quetiapina y no resulta, ¿por qué no le agregan risperidona? Yo creo que tenía que haber dicho la enfermera, ya sabemos que puede tener conocimiento, pero la humildad de decir, pregúntele al médico porque parece que esta droga no está funcionando. No que le dé quetiapina, que le dé risperidona. Y la segunda es la perfenazina. O sea que dentro de los antipsicóticos tenemos cuatro. Quetiapina, risperidona, perfenazina y aloperidol en gotas. Pero el problema del aloperidol es que puede producir temblor. Y el último que nadie esperaba que se utiliza son los antihistamínicos. Estos producen sueño a baja dosis. Y esto tenemos la hidroxicina. Ahora, ¿cómo actúa todo esto? Porque tampoco quiero apartarme del público general, porque hasta ahora dijimos que tenía, cuál era la sintomatología, qué era el ataque de pánico, cómo lo diferenciaban el tratamiento del pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo debo pensar, ponerme en lugar del paciente, que está angustiado, la familia, etcétera, cómo pasar del ataque de pánico a la calma. Y debo trabajar como un relojero, muy sencillamente con cada pieza y dividirme en ver qué es lo que correspondería más acertadamente. O sea, yo no puedo entrar de primera línea con algo, una droga como la quetiapina y habiéndome salteado el clonazepam, el alprazolam y todo el tratamiento de ejercicios y los cuidados y sacarle las cosas. Por ejemplo, es lo mismo que decir yo te opero, no sé, te hago una cesárea y después te doy a comer puchero. Lo he visto. ¿Está? Entonces, no se puede porque te hinchás de gas, etcétera, y los que están embarazados y todo eso se dan cuenta que eso, me están entendiendo que eso no se puede hacer. Y acá lo mismo, si yo no cubro todas las áreas, con que le falte una pata a la araña no camina bien. Entonces, yo creo que debe acostumbrarse a la norma autoimpuesta por él mismo que diga, esto lo voy a hacer. Si yo no refuerzo su personalidad, por problemas que, de la infancia, de los padres, de los tíos, de los amigos, y que el tipo no pasa de ser un 4 delante de las chicas, y esa baja autoestima, y que lo degraden y le hagan bullying, esto no va a funcionar. Desde el vamos tienen que limpiar. O sea, vos no podés pintar una pared si no la rasqueteas primero. ¿O no es así, Antonio?
Así es.
Entonces, procesar el miedo. Aunque es desagradable, yo debo tratar de que el paciente se calme, de enseñarle a que se calme, que todo ese fantasma que no le va a hacer nada, debe transcurrir por ese lugar cada una de las cosas que le está pasando hasta superar esa ansiedad y ese miedo. Entonces, el poder del manejo del paciente, y así lo debe comprender, que así se vence y de que debe transcurrir toda esa sintomatología. No le va a pasar nada, no va a tener un ataque cardíaco. Hay que enseñarle, esto no es un ataque cardíaco. No hay que resistirse, déjalo pasar. Entonces, él cuando entiende lo que está sucediendo, porque comprende cómo es el sistema, él lo puede superar. Y del miedo a la ansiedad hay un paso y de ahí al ataque de pánico hay otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe tener confianza en sí mismo. Pero hay que dejársela ganar. Porque si no se deja ganar, estamos sonados. Respirar profundo, entender lo que sucede, comprender la situación. Y ahí, si después de toda esta ayuda que nosotros le queremos dar, no funciona, ahí el psicoterapeuta. Creo que, no sé si puedo decir algo, vamos a una pausa porque es bastante lo que hay que decir.
Es muy intenso.
Y bastante lo que está quedando.
Es muy frecuente el cuadro. Quizá la gente que lo ha sufrido nos entienda, no, esté entendiendo realmente la dificultad que significa manejar un ataque de pánico. Porque vos bien dijiste, el miedo intenso es inmanejable, es incontrolable. Y por eso lo lleva a síntomas que se van superponiendo uno a otro, ¿no? Y van teniendo palpitaciones, sudoración, temblor y la dificultad. Yo creo que lo peor de todo, Miguel, es la dificultad de respirar. El paciente que tiene ataque de pánico, y lo que más te expresa habitualmente cuando uno ha atendido estos cuadros, es la dificultad para respirar. Y lograr que haga todo esto que vos acabas de decir, que se tranquilice, fundamental. Que logre mantener la respiración, explicarle que no se va a ahogar, que no se va a morir, porque uno lo revisa en ese momento y le dice, el aire está entrando bien en los pulmones, el corazón está latiendo bien, la presión está normal, no hay por qué asustarse, no hay que tener miedo. Eso yo creo que es quizá el primer tratamiento para el ataque de pánico. Cuando uno logra hacerle comprender a la persona que está sufriendo el ataque, después de controlar la presión y revisarle, decirle, está todo bien, el aire entra bien, no te va a ahogar. Hay que superar esa etapa, digo, sí, para cerrar la casa.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es la única forma de que la persona entienda, porque toda esta sintomatología requiere de una desencadena una cascada de hormonas que van a hacer que terminemos en medicación. Pero después del corte, que vamos a hacer unas propagandistas para que sepamos, y que también nos pueden llamar al 115-048-4771, tanto para tiene que ser WhatsApp escrito, como también vernos en la página web www.srmmedicinafamiliar.com.ar o a la página de la asociación www.asociacionitalianacalvelesa.com. Me parece que es importante que lo sepan, así que escuchen el programa, pidan artículos que ustedes desean, nosotros estudiamos y actualizamos nuestros puntos de vista, y si hay que volver sobre algún tema, lo hacemos. Me parece que es lo mejor. Tanto el doctor De Luca como yo trabajamos en forma integral a los pacientes, y nos interesa también que sepan que los días miércoles, anotándose previamente al 115 048-4771, van a poder venir de forma gratuita al curso de RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, y también al pequeño curso que damos en el momento de las personas que sufren un atragantamiento con la maniobra de Heimlich, para que la gente sepa. Esto no requiere que sean muy jóvenes o muy viejos, porque puede haber un joven que no sepa y por ahí una persona que no tenga tanta fuerza esté ahí para asesorar cómo se debe hacer. Todos deben saberlo, sean chicos, en grandes, sean maniobras en chicos, en grandes o embarazadas. Eso es importante saberlo, no es como en las películas, algunas cosas son un poquito más delicadas, y que el doctor De Luca va a saber explicar específicamente con los muñecos que pudimos adquirir, con diferentes niveles de presión, y creo que eso va a ser lo más importante. Así que no falten el curso de RCP, anótense en el 115-048-4771, y acá con Ricardito nos vamos a una pausa, y gracias por escucharnos.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Yo creo que ha tocado Miguel un tema apasionante de la práctica diaria, que habitualmente nos pone en jaque a todos los médicos, porque diferenciar el cuadro de pánico de cualquier otra sintomatología orgánica a veces nos resulta a nosotros muy difícil. Pero yo quería que recalcar dos o tres puntos de lo que acaba de decir el doctor Di Gracia con respecto a las primeras pautas que uno tiene que tener en claro cuando pasa una situación crítica como esto. Primero, no desesperarse. Si uno tiene en cuenta que no tiene ninguna patología grave y que realmente esto ha surgido en forma súbita, producto de una mala noticia, de un mal momento que pasó, la recomendación número uno es tratar de lograr el equilibrio mental. Porque lo que decía el doctor Di Gracia, la cantidad de hormonas que se liberan en sangre son enormes, hasta incluso algunas no bien conocidas, que generan todo un cuadro a nivel cerebral, que es un punto estratégico de nuestro lóbulo frontal, donde está ubicado esta descarga hormonal, y que después, una vez que se lanzó producto del miedo, es una cascada realmente, y es imparable. Y va trayendo un síntoma sobre el otro. Y la verdad es que es desesperante, porque es angustiante para el que lo está pasando y para la familia, para los amigos que están evidenciando una situación como esta. Así que es muy importante tener en cuenta estos consejos que ha dado el doctor Di Gracia. La tranquilidad, relajación, contener la respiración, controlar el aire en ese momento, porque quizás no hay una medicación disponible en ese momento, pero ¿cómo se puede controlar? Tratando de controlar la respiración y lograr la relajación. Dos aspectos importantes. Y aparte, hay que desafiar los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto dejo acá yo. Es identificar y cuestionar cuáles son los pensamientos irracionales que nos están pasando en ese momento por la cabeza, que nos lleva al ataque de pánico. Porque el ataque de pánico, siempre hay un pensamiento crítico que nos lleva y nos desencadena. El subirse a un ascensor, el subirse a un avión, la situación imprevista que es el desencadenante habitualmente. Tener en claro eso y tratar de manejar eso en ese momento. Bueno, creo que continuamos ahora con otros temas.
He vuelto.
Has vuelto.
He vuelto. Acá voy a hablar ahora del ejercicio y el porqué. Pero voy a hablar también, dentro de todo lo que voy a nombrar, desde algunas hierbas, plantas, té, algunos que son conocidos por ustedes, pero también voy a hablar de aromaterapia y de medicina floral.
Yo voy a empezar a anotar, entonces.
Empezar a anotar. Hay mucho para hacer. Y después voy a hacer un resumen de todo, porque quitando lo que era para estudiantes, etcétera, que quieren saber la parte de la vía, etcétera, cómo es, hay algunas cosas que solamente tiene que saber el público en general, y que cuando tenga ataque de pánico no esperen, vengan al consultorio, asesórense. Si quieren una charla dentro de la Asociación Italiana, la vamos a dar en forma gratuita, no se preocupen, les vamos a pasar un slide para que ustedes puedan observar cómo trabajamos, cómo hacemos esta nueva medicina, que es ocuparnos del paciente, no por el bonito, no nos fijamos directamente a ver si nos pagan el bonito, lo hacemos porque tanto sea que el paciente venga de una obra social no muy buena o de la mejor obra social, para nosotros sigue siendo el ser humano. No hacemos diferenciación entre que venga alguien pobre o que venga alguien rico, porque si yo pienso de esa forma, no soy cristiano. Entonces a mí eso no me interesa y no me importa. El millonario que creo que conserva su identidad como ser humano. Cuando se pierde eso, dejó de ser un ser humano. Dejó de ser algo parecido, que camina y que tiene ojos, que habla tonterías y que escucha y dice pavadas. El tratamiento natural es el ejercicio. ¿Por qué? Porque va a disminuir la actividad que va desde un eje del cerebro, del hipotálamo a la hipófisis y a la suprarrenal, que están sobre el riñón. Y entonces, al disminuir este eje opioide, libera endorfina, felicidad, etcétera, disminuye la ansiedad por distracción del estrés. O sea, distrae y no hay estrés. Entonces, esto no se desencadena. Entonces, ¿qué hace el ejercicio? Aumenta la concentración y la fuerza de voluntad y ayuda a manejar la ansiedad. Es como decís, andá a hacer ejercicio y descarga. Eso es lo que hace el ejercicio. Dentro de estos tratamientos naturales, también voy a nombrar este sí, este no, este sí, este no. Hay dos no. No cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína, el café, aumenta una droga llamada dopamina. ¿Y qué hace? Incrementa el estado de alerta. Toma café que no te vas a dormir. Estoy en alerta. Entonces, al bloquear los receptores de adenosina, es que es un neurotransmisor que nos hace sentir cansados, y se libera, por otro lado, la adrenalina y nos produce un estado de alerta. Entonces, cafeína, no. Alcohol. Al principio parece que el alcohol es sedante, pero cuando se produce un estado crónico de alcoholismo, ya dejó de funcionar. Ahí se produce la ansiedad. Entonces, lo que hace es el alcohol es aumentar este tipo de neurotransmisores. Nosotros decíamos el GABA al principio, que es ansiolítico, y al principio, luego, hay una deficiencia del GABA. Aumenta y después disminuye. Entonces, hay algunos té que ustedes van a saber y les vamos a decir el porqué. Por ejemplo, ¿vieron esas florcitas amarillas con un puntito blanco en el medio que se llama manzanilla? Bueno, la manzanilla disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, el insomnio, el malestar intestinal. Tiene efecto ansiolítico por sus flavonoides, famosos flavonoides que en un momento hablamos y que después vamos a volver a dar en algún otro momento. Y activa la modulación sobre el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que es lo que antes se desencadenaba, que lo desencadenaba, y a que ahora ya no se desencadena. Porque lo que hace la manzanilla justamente es eso. Y hay diferentes neurotransmisores que ya lo nombramos antes, que la noradrenalina, serotonina, el GABA, la dopamina, ustedes no tienen que saberlo. Lo único que tienen que saber es que tomen té de manzanilla. Hay otro té que es que para la ansiedad y sedante. Se llama valeriana. Y después le voy a decir cuál es la combinación que a mí me gusta hacer, que también funciona muy bien. Entonces, ahora tenemos manzanilla, tenemos valeriana, lavanda, que es antiinflamatorio intestinal, trastorno del sistema nervioso, calmante, el tilo, que es antiespasmódico, ansiolítico y somnífero, te deja dormir. Entonces, ahora tenemos manzanilla, valeriana, lavanda, tilo. Vamos por otra. Melisa. Disminuye el estrés y la ansiedad. Entonces, viste, algunas combinaciones dice, valeriana, melisa, tilo, y falta la pasiflora también, que los va a ayudar bastante para poder desencadenar un lindo sueño. Pero acá vamos a heredar uno más. Caléndula. La caléndula, que se utiliza como crema para la piel, etcétera, es para la ansiedad, para la depresión, el insomnio, para la inflamación intestinal, para las afecciones cutáneas, por eso digo que como crema la caléndula se usa para eso. Entonces ahora que tenemos manzanilla, valeriana, lavanda, tilo, caléndula, melisa, hay una que se llama pulsatilla. La pulsatilla también es importante. Otro que se llama cola de león. La cola de león también es importante. Y ahora vamos a empezar con la aromaterapia. La aromaterapia es importante porque se puede usar en lámparas, inhalaciones, masajes, compresas, baños, tópicos, etcétera. Tenemos también en la aromaterapia algunas que son muy útiles para calmar a la persona. Se puede utilizar en los baños de inmersión, de aromaterapia, etcétera, o en las lámparas, en los sahumerios, etcétera, que son, anoten, lavanda, agua de rosa, té de manzanilla, la manzanilla también se utiliza. Hay una que se llama azahar, con Z y con H, azahar. El azahar es un aceite que se utiliza como un aceite de almendras y que se frota. Son 3 gotas de gotas de azahar en 2 cucharadas de aceite de almendras. Se frota en el sentido de las agujas del reloj, en el plexo solar, en medio del pecho, en la nuca y en las sienes. Y eso les puedo asegurar que da un sentido de paz casi instantáneo. Repito, 3 gotas de azahar con 2 cucharadas de aceite de almendras y se frota en el medio del pecho como van las agujitas del reloj, en la nuca y en las sienes. Y esto produce un sentido de paz casi instantáneo. Ahora, los aceites esenciales son, como digamos, una alternativa muy eficaz para combatir estos síntomas de la crisis de pánico que tiene, o ataque de pánico. Y hay algunos aceites que son muy, muy lindos y muy conocidos por sus propiedades calmantes, que pueden ayudar a restaurar esa paz mental que necesitamos en momentos de que tengamos esa ansiedad extrema. Y son los siguientes. Algunas veces los voy a repetir, pero son aceites que son muy importantes, que son la lavanda, la bergamota y el vetiver, con B corta las 2 veces, vetiver. Hay que tener cuidado que algunas personas, cuando utilizan los baños de inmersión, pueden ser alérgicas a los cítricos. Entonces hay que preguntarle primero eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Cuando nosotros dejamos preparar un aceite esencial, tenemos una bañadera bien, pero bien, bien llena de agua, pero muy caliente. Muy caliente tiene que estar el agua. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que entra en una tapita de ese frasquito que le dan a ustedes, de 90 centímetros cúbicos, lo vamos a llenar esa tapita y la vamos a echar en la bañadera y vamos a revolver 7 veces, como dicen de costumbre, hacia la derecha. Vamos a activarla, el aceite. Y cuando la temperatura esté, que nuestro cuerpo lo puede, digamos, aguantar, nosotros vamos a aguantar a meternos ahí adentro. Pero ¿qué va a pasar después de que nosotros nos bañemos? Va a aparecer una cosa muy importante. Después del baño, nos secamos, no como hacemos a frotar, poner sobre la piel, la toalla, no secándonos totalmente, porque el aceite esencial debe penetrar durante esas 24 horas.
¿Como una compresa?
No, lo vamos secando, pero como apoyando la toalla sobre el cuerpo.
Sí, sin frotar.
Sin frotar. Y no nos bañemos al día siguiente. ¿Por qué? No hay que sumergirse todo, hasta el cuello nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos eso, lo dejamos hasta el día siguiente, que recién nos vamos a bañar de nuevo dentro de las 24 horas, porque debe ser absorbido ese aceite esencial, si no, no sirve para nada. Ahora, si uno tiene depresión, que me entro en otro tema, pero también ya que estamos lo vamos a tocar, para la depresión tenemos albahaca, rosa, salvia y tomillo. Anoten esto. Cuando uno tiene depresión puede usar estos aceites: aceite de albahaca, aceite de rosas, aceite de salvia y aceite de tomillo. La medicina floral, vamos a la medicina floral ahora. Hay un remedio que es de rescate en las crisis de terror, distensión inmediata. Directamente. Se llama Olivia. Esa medicina floral llamada Olivia es un remedio de rescate en las crisis de terror. Y la otra se llama Amarelis, que es para la depresión. Y si nosotros vamos a las flores de Bach, vemos que estamos tocando todos los temas, a las flores de Bach vamos a encontrarnos con tres flores de Bach que son importantes. Una es el aspen, otro es el rock rose y otro es el rescue remedy. Si hay gente que dice, yo las flores de Bach, mire, las flores de Bach tienen que ser según el cómo es la persona, el estado de la persona, no es dar por dar. Si una persona dice, pregúntenle, ¿todas las flores de Bach son flores? Y le dice que sí, digan no, porque una es una roca, no es flor. Ojo, porque están diciendo mentiras. Ese no sabe hacer las cosas. Tengan cuidado. Yo quería hablar de algo más, pero no tenemos el tiempo, lo vamos a hacer la próxima vez. Así que cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al 115-048-4771. Perdón, Antonio, que no te dejé hablar, pero el tema era tan importante, compartimos bastante bien.
Sí, sí, muy importante.
No tuvimos tiempo. No tuvimos mucho tiempo. El tiempo es tirano y los dedos de Ricardo se mueven rápidamente hacia el chau chau. Así que, Ricardo, gracias por los deditos que nos mostrás.
Antonio, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, sí.
Nos encontramos.
Y gracias por escucharnos.
And now the end is near.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM, Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 4771. Avenida San Juan, 3862. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 4771. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 66 02. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.